una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos en esta primera edición de 2021, iniciando la tercera década del siglo XXI tras concluir un año muy complicado por la ya referida pandemia de COVID-19 que ha hecho muchos estragos en todo el planeta. Y aunque ya se tiene una vacuna que está aplicándose en primera instancia al personal médico, todavía falta mucho para que la mayoría de la población la tenga, y por tal motivo es necesario que sigamos manteniendo las medidas preventivas que solamente dependen de nosotros, no del gobierno municipal, no del gobierno estatal o del gobierno federal. Esta responsabilidad nos corresponde exclusivamente a los ciudadanos, pues ya hemos sido testigos de aquellas ladies, personajes que han destacado por su pronunciada ignorancia, soberbia y falta de consideración y empatía para con los demás, y que han sido exhibidas en las redes sociales. Lamentables ejemplos de lo que muchos mexicanos siguen haciendo, y lo podemos ver aquí mismo en Puerto Vallarta, donde los dueños de algunos antros, cantinas y bares abrieron sus puertas, no obstante la contingencia, o aquellas personas que acudieron a reuniones en las fiestas decembrinas. Ya los resultados de esta falta de conciencia se están viendo. Por ejemplo, para este fin de semana que ya concluye, tenemos más de 3.000 casos nuevos y más de 6.500 decesos. Así es que es responsabilidad de todos que esta pandemia se contenga siguiendo las medidas de prevención que sugieren las autoridades. Y bien, en esta primera edición de 2021 nos acercamos al décimo aniversario ya de Genios, Poetas y Locos, este espacio en el que hemos participado varios conductores, quienes hemos compartido contigo a lo largo de estos casi 10 años, muchas entrevistas, muchas pláticas, muchos relatos, muchas películas, muchas historias, y de veras nos sentimos bien contentos de que estés con nosotros compartiendo este espacio aquí en Radio Universidad, una de las mejores radios, al parecer, que hay en México, con una extraordinaria programación ecléctica, con diferentes programas, música muy variada y que le da una personalidad muy, muy especial a esta red difusora. Gracias a todo un equipo de colaboradores que de veras dan su mejor esfuerzo para que tengas aquí en Puerto Vallarta una opción muy inteligente y muy abierta, con muchos puntos de vista, una emisora en general muy, pero muy plural. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, más que palabras, en esta ocasión tendremos música. Escucharemos algunos de los temas cinematográficos más importantes de las últimas tres décadas a partir de los noventas. Ya tuvimos una muestra con The Lively Ones, The Surf Rider, de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, quien se consolidó con algunas de las más icónicas cintas en industria, como Perros de Reserva, esta misma que te decía, Pulp Fiction, y Jackie Brown. Este director y guionista se ha caracterizado no solo por su estilo único en los guiones, diálogos y películas, sino también por tener una interesante selección musical variada en géneros que han sido francamente espectaculares. Ya en una próxima emisión hablaremos sobre sus películas de 2000 en adelante. Mientras tanto, te comparto Stuck in the Middle with You de Steelers the Wheel, y quiero comentarte que este grupo fue una banda de folk rock escocesa formada en 1962 en Paisley, Escocia, por antiguos amigos de la escuela de Joe Egan y Jerry Rafferty. Su éxito más conocido es Stuck in the Middle with You. La banda se separó en 1975 y se volvió a formar brevemente en 2008. Escuchémoslos.
Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control. Yeah, I'm all over the place. To the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you pounded, you're a solid man, and your fans ain't all come crawling. Slap you on the back and say,
la trama de Perros de Reserva es de seis criminales profesionales que son contratados por Joe Cabot y su hijo Nice Guy Eddie, interpretados respectivamente por Lawrence Tierney y Chris Penn. Estos criminales son contratados para un trabajo muy especial. Aquí lo que destaca es que no se conocen entre sí y se mantienen en el anonimato, escondidos bajo nombres de colores. Por ejemplo, el señor Naranja es Tim Roth, actorazo. El señor Blanco es Harvey Keitel. El señor Rosa, Steve Buscemi. El señor Rubio, Michael Madsen. El señor Marrón, el propio Quentin Tarantino, y el señor Azul, Edward Bunker. En la cinta, los delincuentes preparan minuciosamente el robo a un almacén de diamantes, pero la policía aparece inesperadamente en el momento del atraco, convirtiéndolo en una masacre que tiene como resultado las muertes de algunos policías, empleados y también del señor Azul y del señor Marrón. Todo hace sospechar que hay un traidor infiltrado. Reunidos a puerta cerrada en un viejo almacén abandonado, los supervivientes se enfrentan entre sí, intentando descubrir quién les ha conducido a esta situación límite. La verdad es que son actuaciones extraordinarias, el ambiente es pesado y te invade realmente la manera en cómo estos personajes viven cada una de las escenas. Particularmente me llamó la atención de Tim Roth cómo actúa y cómo se van tergiversando las ideas mientras hablan entre ellos. Es una película de lo más interesante que tienes que ver y que, bueno, es una de las clásicas de los noventas. La mayor parte de lo anterior que te comentaba no se cuenta o no se muestra en la película, sino que tú como espectador lo deduces de los diálogos y de los flashbacks parciales que ilustran los antecedentes de la situación central. La película comienza en realidad con unos hombres desayunando en un bar donde comentan hechos banales, y es aquí donde a mi parecer se encuentra la genialidad de Quentin Tarantino, con esos guiones que son banales pero que son emblemáticos del cine, como ese famoso de hamburguesa con queso que salió en Pulp Fiction.
Continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos aquí a De Genios, Poetas y Locos, y ahora quiero compartirte una entrevista con el doctor Humberto Alejandro Calvillo Jiménez, traumatólogo y ortopedista. Él es egresado de la carrera de Medicina del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Estudió su especialidad en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Platiqué con él sobre los padecimientos musculoesqueléticos y su salud. ¿Cuáles son los principales padecimientos que atiende un ortopedista y traumatólogo?
El ortopedista se enfoca más a todo problema degenerativo, digamos, sin una causa traumática. Todo lo que es, por ejemplo, el desgaste articular de la rodilla, el desgaste articular de los codos, los hombros, en cualquier articulación. Y todo lo que tiene que ver con problemas de alineamiento, sobre todo de los ejes del cuerpo. Y el área de la traumatología, pues, es enfocado al área traumática, como la palabra lo dice. Fracturas, luxaciones, esguinces, tendinitis, todo lo relacionado con problemas musculoesqueléticos, como tal.
Tus pacientes, me imagino que son gente, digamos, mayores ya, ¿no?
Pues de todo, tenemos desde niños hasta adultos. Obviamente la mayoría de las veces los adultos tienen un problema más de origen ya ortopédico o más enfocado hacia lo que es la ortopedia, porque con la edad, el tiempo, se desgastan las articulaciones y son los que requieren de lo que las famosas prótesis, ¿no? Reemplazos articulares. Y los jóvenes casi siempre son lesiones deportivas, lesiones por el tipo de trabajo que se desempeñan, fracturas, etcétera.
En el caso de los adultos, ¿cuáles serían los tratamientos o los padecimientos que tú más has tratado y por qué?
Lo que más tratamos son lo que es la gonartrosis, que sería el desgaste de la rodilla, la coxartrosis, que es un desgaste de la cadera, obviamente tiene que ver el área de lo que viene siendo el desgaste natural por la misma edad. No es lógico ver a un paciente de 20 años con un desgaste de la rodilla como un paciente de 60 años, siempre y cuando no sea predecida por una fractura o algún otro padecimiento, alguna lesión ya que tenga preexistente en esas zonas. Eso sería lo más común en el área de lo que es la ortopedia. Problemas también de lo que el famoso manguito rotador, es un problema del hombro, lo que es problema degenerativo de la columna, las hernias discales también, la famosa ciática que le dicen. En el caso de la trauma, por parte de la traumatología, pues la mayoría de los pacientes son jóvenes, te lo repito, son jóvenes deportistas o accidentes, obviamente accidentes de auto, de cualquier medio de transporte, pues siempre tienen contusiones, fracturas, luxaciones, digamos que son esas dos vertientes por parte de la especialidad.
Por ejemplo, en el caso de los desgastes, estos tienen un solo, entiendo que cada depende de la juventud de la persona, pero por ejemplo, hablando de adultos, ya de una edad madura, 40 para arriba, ¿estos desgastes tienen solución o ya se tienen que tener
No. Siempre el manejo va enfocado obviamente al tipo de desgaste, ¿no? Hay, digamos que hay grados. En los grados menores o los grados leve, tenemos más terapias, se pueden hacer infiltraciones, se puede procedimientos como la artroscopía, con limpiezas articulares, y ya cuando son desgastes más severos, cuando ya se acaba el cartílago como tal, entonces ya es cuando uno le ofrece al paciente lo que es un reemplazo, que lo ideal es siempre que arriba de pacientes mayores de 60 años. Ahora, el lado opuesto de la moneda es cuando un paciente joven tiene un problema de desgaste articular. Muchas veces también son por enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, lupus. Digamos que son padecimientos que hacen que una persona joven pudiera tener un desgaste como de una persona de 50, 60 años. Y ahí es cuando ofrecemos otro tipo de... Bueno, es algo parecido, igual también. Se pueden hacer infiltraciones con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, trasplante de condrocitos, que son las células de lo que es el cartílago, y además artroscopía también, en dado caso, ¿verdad?
Claro. En cuanto a la degeneración de la columna...
Es decir, la degeneración de la columna, para entenderlo, pues, que es un padecimiento que todo nos va a pasar, es algo que con la misma edad y el tiempo las en la columna también tenemos articulaciones, son articulaciones mucho más pequeñas que también se someten a carga, y con el tiempo, el sobrepeso, la mala higiene de cada persona, y mala higiene me refiero a pues que no se sienta bien, que no hace adecuado ejercicio para mantener su tono muscular, porque hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja en oficinas, que están todo el día sentados y su silla ni siquiera es una silla ergonómica. Entonces, ese tipo de cositas van sumando factores que al final hacen que se vaya desgastando más rápido ese tipo de articulaciones y empiecen con un proceso acelerado de por sí por la misma problema de la columna, ¿verdad?
De ahí también deriva lo que le llaman las hernias de disco.
Bueno, las hernias de disco sí tienen varias etiologías. Puede ser inclusive traumática, o sea, es decir, una persona joven que en teoría no tiene tanto desgaste o tiene un desgaste normal para la edad, sufre una caída sentado fuerte o algún accidente automovilístico y puede hacer que esa hernia, o sea, ese disco que se encuentra en medio de dos vértebras, se protuya, se vaya hacia atrás, se vaya hacia adelante y ya tengas un problema de una hernia discal. O también por la misma edad, digamos el envejecimiento natural hace que los discos vayan perdiendo su consistencia, se van haciendo más digamos más gelatinosos, pierden esa dureza y es más fácil que con cualquier esfuerzo, cualquier movimiento digamos mal hecho, pudiera que truene, o sea, digamos que se rompe esa parte y se va hacia atrás, y es cuando empieza a presionar lo que son las raíces nerviosas o el conducto por donde pasa la médula espinal.
¿Son discapacitantes estos padecimientos?
En algunos casos sí, en casos mucho más, digamos, hay que valorarlos primero para ver con radiografías, después con resonancias magnéticas, para poder ver qué tipo de hernia tiene, si está presionando alguna raíz o no la está presionando, si si antes de ofrecer un procedimiento como la resección o digamos la discoidectomía, que es quitar ese disco, se puede hacer algo antes, ¿verdad? Igual siempre es la, digamos que el manejo en columna siempre se trata de ser lo menos invasivo y lo más conservador posible, siempre y cuando pues te dé permiso, ¿verdad?
Claro. Ahora, otro tema que mencionabas es la ciática. Explícame un poco ese padecimiento y qué tanto afecta a las personas que lo tienen.
Bueno, en el caso de la ciática, pues es el clásico dolor del paciente que manifiesta que le duele lo que es la parte posterior de la columna y que le baja hasta el dedo gordo o hasta lo que es el mismo talón, ¿verdad? Y es simplemente que es el dolor que se irradia de esa zona, y es lo que normalmente es por una inflamación, y muchas veces se les entume lo que es la pierna o siente como hormigueo. En grados más avanzados pueden perder fuerza, o inclusive que al caminar sientan como que no les responde las piernas, ¿sí? Y pues cuando pases eso, hay que estudiarlo, hay que tomar resonancias, ver si realmente es algo agudo o es algo crónico, terapia física, bajar de peso, todo ese tipo de cosas nos hacen que disminuyan los síntomas. Y en dados casos, cuando ves que no hay una mejoría en 3, 4, 5 meses, pues entonces ya es cuando uno recurre a un procedimiento quirúrgico.
Oye, ahora en esta época de pandemia y de encierro, pues muchas gentes están o estamos mucho tiempo sentadas, ¿no? ¿Cuáles serían los principales padecimientos que puede tener una persona si no procura moverse, digamos?
Bueno, aquí en la ortopedia hay una máxima que dice que el movimiento es vida, es salud, ¿verdad? Entonces es importante mantener ese movimiento, sobre todo a nivel articular, a nivel de tu mismo cuerpo, para que las articulaciones, cuando hay más movimiento, ahí están mejor lubricadas. Hablando en el sentido figurado, ¿no? Si hay una mejor lubricación, hay más movilidad. Cuando uno está sentado, y obviamente tanto tiempo estar sentado, se fatigan los músculos, sobre todo los músculos paraespinales, los músculos de la espalda. El problema también radica mucho es que no tenemos buena higiene de columna. La realidad es que no nos dicen, a veces uno está sentado, pero está como encorvadito ahí en el asiento, no está totalmente recto, la silla no tiene un soporte lumbar. Entonces eso hace que a la larga, en transcurso del día, sin que te des cuenta, se te empiecen a fatigar esos músculos y empiezas con molestias. Inclusive nosotros los hombres estamos acostumbrados a usar la cartera, ¿no? En el bolsillo de atrás. Y a veces no te das cuenta y resulta que estás sentado 8 horas con la cartera atrás en el pantalón, de repente sientes dolor en la espalda alta o en la espalda media, y muchas veces es por el mismo uso de la cartera, porque llevas todo el tiempo con una, digamos, sentado con peso y con una mala alineación mismo de la columna.
Claro. Oye, y en ese sentido, ¿sabes o hay nuevos padecimientos que estés tratando o que se estén generando debido a nuevos hábitos? Por ejemplo, el teléfono celular que la gente está agachando,
¿sí?
O cosas así.
Hay, por ejemplo, tendinitis, tendinitis de inflamación de la vaina del mismo tendón, sobre todo de los pulgares, de aquellas personas que no sé si lo has visto, que inclusive hasta van por la calle con el celular agarrado y van escribiendo, y todo el día están escribe, o también lo que se conoce como cervicalgia del celular, pues de que están todo el día con el cuello agachado, así flexionado totalmente. Y pues obviamente todo este tipo de movimientos, cuando se hacen por tanto tiempo, aumenta lo que es el tono, digamos, una contractura muscular a nivel, en el caso del cuello, pues a nivel cervical, y eso es lo que genera dolor, ¿verdad?
Entonces el exceso, digamos, de uso de teléfono ahora sí puede provocar estas...
Sí.
O sea, de repente veo que la gente se pone choco o se coloca el teléfono entre el cuello y la oreja. ¿También?
Exactamente, están todo el día así hablando por teléfono, no se dan cuenta, ya pasan 2-3 horas y de repente le siguen, oye, se me duele el cuello, y no saben por qué. Pues muchas veces la realidad es que está relacionado con la actividad que uno está haciendo en todo el día. Por ejemplo, también las personas que están trabajando en oficinas o están trabajando desde casa, que están 8 o 10 horas en la computadora escribiendo, empiezan con problemas de adormecimiento, de baja la sensibilidad de la zona de la muñeca, de los dedos, y es muchas veces por un problema del túnel del carpo, que es otro padecimiento también relacionado por la actividad que uno realiza.
Finalmente, hay, en México todavía hay una cultura muy marcada en cuanto a la medicina, y si no es medicina tradicional, sí a la curandería, a los hueseros o los...
Al quiropráctico y eso, ¿no? Al sobador.
Ándale. ¿Esos son recomendables, ajá, o no son recomendables?
Bueno, mira, yo no en esa parte no me gusta entrar en polémica en cuanto si son buenos o son malos. Simplemente lo primero, lo esencial es siempre visitar a algún médico que esté certificado, más que nada en padecimientos musculoesqueléticos. Eso es lo primordial. Me ha tocado pacientes que tienen problemas de hernia discal, que obviamente empiezan con dolor lumbar, etcétera. Van, digamos que no es algo tan urgente, o sea que no está dentro todavía de un manejo conservador, y pues de repente van con el sobador, con el quiropráctico, les hace maniobras muy bruscas, y muchas veces el disco que estaba en una posición en la que, digamos, no hay ningún criterio de urgencia como tal, al hacer el esfuerzo o al hacer el movimiento que hace, se colapsa, se protruye, ¿sí? Y entonces de algo que no era urgente se convierte en algo urgente, porque ese disco se va hacia atrás, empieza a interrumpir lo que es la manera normal que las raíces están funcionando en la zona de la columna, y pues empiezan con dolor, a veces no pueden orinar, o inclusive se les sale la misma orina, etcétera, y cambia mucho pues el padecimiento. Yo ahí sí, en cuanto a recomendar, eso es decisión de cada persona, siempre y cuando no se lastime, ¿verdad? Y que primero, de preferencia, busquen, la ayuda de un profesional en ese ramo, si no hay ningún otro padecimiento de fondo, que sea algo más muscular, algo con fractura, pues ¿por qué no? Inclusive, no hay ningún problema que vayan a que lo soben, a que vayan con algún quiropráctico, siempre y cuando primero descarten algún otro padecimiento de fondo.
Oye, y en ese sentido, hablando de sobadores, por ejemplo, ¿las personas que dan masajes pueden de alguna manera lastimar a alguien?
Sí, puede pasar. De repente son, bueno, dependiendo también obviamente el tipo de masaje. Hay masajes que son mucho más profundos, otros son más tipo de relajación, ese tipo de cosas. Ahí no hay tanto problema. Pero de repente me ha tocado ver pacientes que les dan masajes deportivos, que son, creo que son un poco más, más duros o más de más fuerza, y al rato sí salen lastimados. A veces van porque tienen un problema de una tendinitis o una inflamación a nivel de la unión del músculo con el tendón, y al rato salen mucho más adoloridos, inclusive a veces también si están en una fase muy aguda pueden provocar otra lesión extra, aparte de la que ya tienen.
Claro. Oye, doctor, finalmente, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que darías para cuidar nuestra salud osteomuscular?
Sí, bueno, primordialmente siempre es el ejercicio. Hay que tener esa cultura que no tenemos de realizar por lo menos de 3 a 5 veces al día ejercicio, 30, 40 minutos diarios, sobre todo ejercicios de bajo impacto, no tanto como correr, no saltar, sino natación, bicicleta, inclusive en el gimnasio, con ese tipo de actividad que no repercute tanto en las articulaciones. Esa es parte 1, una adecuada alimentación, el buen control de peso, ¿sí? Eso es, siempre nos va a generar, que tengas una, pues, tu estado musculoesquelético esté lo más normal posible.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de Genios, Poetas y Locos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y como es bien sabido, en Puerto Vallarta la temporada de observación de ballenas inició desde el pasado mes de diciembre. No obstante la pandemia, se han tenido diversos reportes de enmayamientos, por lo cual el equipo de Ecología y Conservación de Ballenas ECOVAC, que coordina a nivel nacional a la Red de Asistencia a las Ballenas Enmayadas a Raven, rescató a un cetáceo joven que tenía enredado un arte de pesca. En colaboración con autoridades y voluntarios, se logró liberar de su yugo al mamífero marino con mucho éxito. Este tema es importante no solamente porque son un gran atractivo turístico de Puerto Vallarta, sino también porque son parte de nuestro ecosistema, mismo que debemos cuidarlo debido a su importancia. Ya hemos visto, al menos en este año 2020 que concluyó, lo importante que es nuestro planeta para mantenerlo y mantenernos sanos. Pero quiero comentarte que platiqué con Astrid Fritz Jordán, quien nos comparte cómo se realizó este rescate y cómo va la temporada de observación de ballenas. Cuéntame.
Bueno, pues mira, como sabes, en Ecología y Conservación de Ballenas empezamos con los rescates en el 2004, que fue el primer rescate que hicimos, y pues entonces ahora pues ya tenemos todo un equipo conformado de la Red de Asistencia a Ballenas Enmayadas, por pues varios miembros, la mayoría voluntarios, pero también nos apoyan instituciones gubernamentales como CONAP y la Octava Zona Naval, y obviamente Profepa. Y pues ahora tuvimos, pues ya llevamos 57 ballenas liberadas a nivel nacional hasta la temporada pasada, porque también tenemos equipos en toda la República, en todo el Pacífico Mexicano, pero pues ahora nos tocó al equipo Raven Bahía de Banderas atender el reporte de una ballena que era un juvenil, o sea, un subadulto de aproximadamente unos 3 o 4 años de edad, que venía muy enredado con unos cabos muy apretados y cargando aparentemente pues unas trampas muy pesadas. Nunca pudimos ver qué era lo que traía arrastrando porque no lo pudimos sacar de tan pesado que estaba. Pero pues primero pues fueron varios eventos que nos ayudaron a tener éxito, y uno fue que primero un turista que vio a la ballena tomó unas fotografías, me las hizo llegar, y entonces pudimos ver cómo estaba enmayada la ballena, y entonces ya estábamos como mejor preparados. Después la personal de la Octava Zona Naval y de Conapesca se encontraron a esta ballena, nos reportaron y también nos esperaron a que el equipo Raven llegáramos para no perder a la ballena, porque aunque están enredadas y arrastrando equipo muy pesado, las ballenas se siguen desplazando. Entonces ellos nos esperaron a que nosotros llegáramos para no perderlo. Y pues entre 3 embarcaciones de Ecotours de México, Vallarta Adventures y el dinghy que tenemos para los rescates de Raven, también con Explora Vallarta y Tron X, pues fue que pudimos hacer todas estas maniobras. Cabe mencionar que todas estas personas que son miembros Raven están capacitados y entrenados, porque son maniobras muy peligrosas. Entonces pues fue un rescate difícil porque estos cabos muy apretados son muy difíciles de cortar, porque pues ya se estaban encarnando en la ballena, y aparte los traían la parte del rostro y de las narinas o espiráculos. Pero pues primero procedimos a quitarle esos cabos y después pues a tratar de sacar las trampas que traía arrastrando, pero no las pudimos levantar, la verdad, ni entre 2 embarcaciones. Entonces finalmente pues optamos por cortar, y pues se fue todo ese equipo que traía arrastrando al fondo, pero pues lo importante es que le quitamos todo lo que traía arrastrando a la ballena. Entonces pues ya quedó liberada, y la estuvimos siguiendo un ratito y ya nadaba de manera un poco más normal y ya se estaba recuperando sus movimientos y ya todo volviendo a la normalidad. Entonces esperamos que poco a poco se recupere.
Qué bueno. Oye, ¿ese es el primer rescate o cuántos van en la temporada?
No, pues mira, a nivel nacional este es nuestro reporte número 9, que es muy alto. Normalmente al año atendemos como en promedio 20 reportes a nivel nacional, y ahorita ya vamos en el 9, entonces como te podrás imaginar es muy alto porque apenas es principios de enero. Ya el equipo de San Blas ya rescató una ballena en diciembre, el 23 de diciembre justamente, ellos rescataron a una hembra con su cría. También se han atendido reportes en Los Cabos, en Oaxaca. Aquí hemos tenido otros reportes, pero como habían llegado muy tarde, no habíamos tenido pues oportunidad de ayudar a las ballenas, porque si nos avisan a las 5 de la tarde, pues ya no podemos hacer nada esas horas porque ya no hay luz, ¿no? Entonces, pero sí, ha estado movido. Ya llevamos aquí también en noviembre, se atendió el primer rescate de toda la temporada, donde se liberó parcialmente a una ballena que, como le dejó una navaja con una boya, esperamos que la navaja haya hecho su trabajo y haya quedado completamente liberada. Entonces, ha estado ahora sí que ajetreado, es una temporada especial, hay mucha ballena, el agua está fría, es un año niña que conocemos, que está el agua un poco más fría que de costumbre, entonces hay más ballenas y pues como hay más concentración de ballenas, pues también nos estamos encontrando a más animalitos en problemas.
¿Muchos pescadores y muchos turistas estás viendo?
Estamos viendo, bueno, no todas las, o sea, por ejemplo, esta ballena que liberamos, pues no traía, no era un arte pesquero mexicano lo que traía, ¿no? Entonces, no todas las ballenas se enredan en México, en toda su ruta migratoria se pueden enredar con artes pesqueras. Entonces, de los 9 reportes que llevamos, 2 por lo menos son de fuera y los otros 7 sí son de México. Entonces, no es necesariamente nada más de aquí. El esfuerzo pesquero pues probablemente sea similar, nada más que como hay más más ballenas, pues hay más oportunidad de verlas porque están más concentradas. Y también la gente ya sabe, nos conoce más a Ecovac y a Raven, entonces ya saben cómo reportar, entonces ya nos encuentran más fácil y ya nos llegan los reportes mejor, porque si la gente no reporta, pues no hay forma que nosotros nos enteremos, ¿no?
Claro. ¿Cuántas personas participaron en este rescate?
En este rescate, pues participamos como 10 personas más aproximadamente. Sí, siempre somos bastantes porque en realidad mínimo se requiere de la embarcación que va a hacer las maniobras, que normalmente es una Zodiac pequeña, un dinghy, y después de una embarcación de apoyo. Y en esta ocasión, pues íbamos 2 embarcaciones de apoyo y el dinghy, que al final una de las embarcaciones de apoyo también tuvo que entrar a las maniobras porque digo que estaba pesadísimo lo que traía arrastrando la ballena. Entonces siempre cada persona tiene pues labores distintas, ¿no? Entre otras es cuidar a nuestros compañeros que están haciendo las maniobras y también pues tener las herramientas listas, ir pasándoles las herramientas y cuando alguien se cansa pues vamos tomando también turno, ¿no?
Oye, ¿cuánto duró el rescate?
Pues estuvo todo, funcionó de manera espectacular, desde como nos esperaron de la naval y con la pesca, no tuvimos que perder tiempo en buscar a la ballena, entonces llegamos directo a trabajar. La ballena, por suerte, también estaba en un área como protegida, porque había algo de viento y de marejada, pero estábamos en un área donde estaba un poco más tranquilo. Y entonces, pues, acabamos en 3 horas, que en realidad para nosotros eso es poco tiempo. Normalmente nos toman 7 horas los rescates en promedio, pero ahora sí acabamos rápido y con éxito. Así es que fue un rescate que terminamos muy contentos porque acabamos en tiempo, todo bien. Todo fluyó.
Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Oye, ¿cómo has visto de embarcaciones en la bahía que vienen a observar ballenas?
Pues mira, estamos viendo muchísimo más embarcación privada que en otros años, muchos yates muy grandes, que sí nos preocupa porque pues en realidad esas embarcaciones pues navegan a altas velocidades. Y habiendo tanta ballena, pues hay que extremar precauciones y no sé qué tan enterados estén estas embarcaciones privadas de que hay ballenas y que hay que extremar precauciones, ¿no? Porque pues, son barcos que no conocemos y estamos viendo muchísima embarcación privada. De embarcaciones de turistas de la flota de observación de ballenas, pues la verdad pocas, el turismo está muy bajo. Entonces, pues sí salen, pero pues son pocas. Entonces, en realidad hay, yo creo que ahora mucho más embarcación privada navegando que con la flota turística, ¿no? En comparación de otros años que normalmente era al revés.
Ahora lo interesante, pero no necesariamente están viendo ballenas, ¿o sí?
Pues es que si se las encuentran, sí, ¿no?
No, pero me refiero a que si van específicamente a verlas.
La verdad no sabría decirte, yo creo que sí hay algunas embarcaciones que desafortunadamente privadas que las están rentando y salen a ver ballenas de manera ilegal, pero pues a veces es difícil saber si las están rentando, si van con la familia o no.
Claro, muy bien, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada.
No, pues muchísimas gracias a ti, Miguel, por estar al pendiente, gracias.
Mucho éxito.
Pasando a otro tema, quiero compartirte la cápsula animalera, en esta ocasión sobre el cuidado de los canes en estos tiempos de frío, que por cierto, no sé tú, pero a mí me parece que ha hecho más frío que en otros años. Sin más, te dejo con nuestras amigas de Sociedad Animal.
Buenas tardes, Mi nombre es Alejandra Rodríguez, de Sociedad Animal. Y hoy les voy a hablar sobre los perros en tiempo de frío. Es mito o realidad que los perritos sienten frío. Con la disminución de temperatura, muchos nos preguntamos si deberíamos o no ponerles un suéter a nuestros peludos o si su abriguito natural es suficiente. Debemos empezar conociendo nuestros peludos. Los canes poseen una capa de grasa en la piel que les sirve como protector térmico, al igual que su pelo. Pero perros como el chihuahua, por ejemplo, cuyo pelo es corto, seguro serán más propensos a sentir frío que un husky. ¿Cuáles son las señales de que mi perro tiene frío? Pues pueden ser los temblores, la somnolencia, rigidez, en perritos mayores, dolor en sus extremidades. Entonces, si la temperatura en tu ciudad baja, sobre todo en invierno, te recomendamos lo siguiente. Si el perrito generalmente duerme fuera, que en esta época duerma en un lugar cerrado o al menos tenga un lugar cálido donde pueda resguardarse del frío. Los paseos no deben de suspenderse, el ejercicio les ayuda a mantener sus cuerpecitos calientes. Y si de plano ves alguno de los síntomas de frío, quizás sea buena idea ponerles un suéter antes de su paseo habitual. Tengamos en cuenta que ellos, al igual que nosotros, somos susceptibles de enfermarnos por los cambios de temperatura. Así es que te invitamos a cuidarlos y protegerlos del frío para que sigan moviendo sus colitas alegremente como hasta ahora. Esperando que tengan un muy buen inicio de año, Sociedad Animal les desea lo mejor. Un abrazo cálido en la distancia. Síguenos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad Animal AC y en Twitter como @soc_animalpb. Muchísimas gracias y feliz 2021.
Es momento de hacer una pausa, no le cambies, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a seguir hablando de música, de cine y de espectáculos. Continuamos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? You look around each corner, hoping that she's there. You try to play it cool, perhaps pretend that you don't care, but it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find, or you'll never unwind. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, the laughs on me. Pardon me, but I got to run. The facts uncomfortably clear. Got to find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. Tell me why my angel eyes ain't here. Ask it why my angel eyes ain't here. Excuse me while I do so.
Otra de las grandes películas de los 90 es Adiós a Las Vegas, un film de Mike Figgis con la participación de Elizabeth Shue y Nicolas Cage, quien ganará un Oscar por su actuación, y Elizabeth se quedará en el camino. Para mí, una de las premiaciones más injustas en la industria del cine, pues el papel que hizo de Sera, esta maravillosa actriz, fue fenomenal. Por otra parte, quiero platicarte que la película cuenta la historia de Sera y Ben. En medio de luces y acariciantes sonidos de jazz, Ben Sanderson, interpretado por Nicolas Cage, cae en una espiral autodestructiva después de que su esposa lo abandona. Tras perder también su trabajo, decide ir a Las Vegas, donde inicia un lento suicidio sometiéndose a un exceso de alcohol. En la ciudad del pecado conoce a una prostituta, Asa, interpretada por Elizabeth Shue, una mujer solitaria y de buenas intenciones, perfecta compañera de tan amargo viaje, donde entablan una relación marcada por el amor y el alcohol, en donde ella depende de él y él depende de la botella. De esta película cabe señalar que Mike Figgis basó Living Las Vegas en una novela autobiográfica de 1990 de John O'Brien, quien murió de suicidio en abril de 1994, poco después de descubrir que su novela estaba siendo utilizada como base para una película. Por eso vamos a escuchar en esta ocasión un tema también muy, muy emblemático, muy sentido, que aparece en esta cinta. Escuchemos a Don Henley y su tema Come Rain or Come Shine.
I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be too well if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine. Mm-hmm.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny,
sunny.
We're in our way out of the money,
money.
But I'm with you always.
Y bien, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo, me dio muchísimo gusto compartir contigo los micrófonos de Radio Universidad de Puerto Vallarta. Gracias a mi buen amigo George Q, allá en los controles técnicos, en la producción general a HP Gómez. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Te dejo en la compañía de la extraordinaria programación de Radio Universidad. Y nos escuchamos hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.